Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años.
Episodio 471, semana del 28 de julio al 3 de agosto. De julio de 1750. Nace Inocencio Bejarano. Pedro Inocencio Bejarano Martínez fue un eclesiástico y político español, obispo de Buenos Aires entre 1798 y 1800 y de Sigüenza desde 1801 hasta su muerte, y diputado de las Cortes de Cádiz. Educado en Pozo Blanco, bajo la tutela de su tío, que había recibido las órdenes menores, a los 13 años volvió a Granada para continuar sus estudios de filosofía y teología en los dominicos, para después ser becario del Colegio de San Bartolomé y Santiago de la Universidad de Granada, en la que tras doctorarse en teología, tuvo la cátedra de Sagrada Escritura. Por recomendación del arzobispo Antonio Jorge Galván, fue admitido como canónigo de la Iglesia de Sacromonte, de cuyo colegio fue rector. Posteriormente, se trasladó a Madrid como canónigo de la Colegiata de San Isidro y conciliado del Hospital General de Madrid. En 1797 fue elegido como obispo de Buenos Aires, confirmado el 18 de diciembre del mismo año. Recibió la consagración episcolar el 17 de junio de 1798 de manos del obispo de Segovia, José Sáenz Santa María, asistido por el de Puerto Rico, Francisco de Cuerda, y el de Caristo, Atanasio Puyal y Poveda. En 1799 se embarcó en Cádiz en dirección a su nueva diócesis, pero pocos días después de zarpar, un buque inglés apresó la nave en que viajaba en el contexto de la Guerra Anglo-Española, y Bejarano fue desembarcado en Algeciras. En noviembre de 1800 falleció el obispo de Sigüenza, Juan Díaz de la Guerra, y en diciembre Bejarano fue nombrado para sucederle en la sede, a la que llegó en mayo de aquel año. Al igual que su predecesor, tuvo una participación destacada en la construcción de obras públicas y sociales en su diócesis. Entre 1810 y 1813 se desempeñó como diputado por el Reino de Granada en las Cortes de Cádiz. Falleció en Mandayona en 1818, a los 68 años de edad. Fue sepultado en la capilla mayor de la Catedral de Sigüenza. Su corazón fue depositado en el templo de las monjas ursulinas de Molina. Sus entrañas fueron inhumadas en el convento de las Jerónimas de San Román de Medinaceli. Thank you. 29 de julio de 1994. Es asesinado John Bayard Brighton. John Bayard Brighton fue un médico estadounidense. Fue asesinado por el extremista antiabortista Paul Jennings Hill. La muerte de Brighton fue el segundo asesinato de un médico abortista en Pensacola en menos de un año y medio. Brighton había reemplazado al doctor David Gunn después de que este fuera asesinado en marzo de 1993 por otro antiabortista, Michael Griffin. Brighton se graduó en 1949 en la Facultad de Medicina de la Universidad de Virginia. Después, fue enviado como soldado a la Guerra de Corea. Más tarde, dio clases de medicina en el Colegio Médico de Georgia. Se mudó a Fernandina Beach, donde trabajó como obstetra y partero. Después del asesinato del doctor David Gunn, Brighton empezó a volar semanalmente a través del estado de Florida hasta Pensacola para realizar abortos en el Centro para Damas de Pensacola. Empezó a recibir hostigamiento y amenazas de muerte, por lo que llevaba un chaleco antibalas hecho en su casa. Llevaba una Magnum y consiguió la presencia de guardaespaldas voluntarios. Brighton era ambivalente con respecto al aborto. Por un lado, se oponía personalmente al procedimiento, y a veces le sugería a las mujeres que venían para hacerse un aborto que meditaran bien en su decisión y volvieran en una semana. Sin embargo, consideraba que los antiabortistas religiosos eran fanáticos. En febrero de 1994, el periodista Tom Junop escribió un artículo en el que había descrito los asuntos de los médicos abortistas en Pensacola, mencionando al Dr. Brighton, a Paul Hill y a la pareja de June y Jim Barrett. Entre las fotografías que ilustran el artículo, se muestra una en la que el Dr. Brighton se pone el chaleco antibalas en el baño del aeropuerto, antes de salir hacia la clínica de Pensacola. El Dr. Brighton y el religioso Paul Hill también fueron entrevistados para el documental Lago de Fuego, del cineasta británico Tony Kaye, que sería publicado varios años más tarde, en 2006. David Trost, el sacerdote católico de la cercana población de Magnolia Springs, puso un aviso al periódico de la ciudad Mobile, Alabama, afirmando que el asesinato de abortistas es homicidio justificado. El 29 de julio del 94, el Dr. Brighton llegó a la clínica con sus dos escoltas de la clínica. James Jim Hernand Barrett, teniente coronel retirado de la Fuerza Aérea de 74 años de edad, y su esposa, June Barrett, enfermera jubilada. En el momento en que se bajaba de su camioneta, Paul Jennings Hill, expastor presbiteriano, se le acercó por la espalda y le disparó en la cabeza con una escopeta calibre 12. Hill indicó más tarde que le disparó en la cabeza porque sabía que el médico llevaba puesto un chaleco antibalas. Hill también mató al teniente coronel James Barrett y hirió a June Barrett. El asesinato dio lugar a que varios miembros del Congreso pidieran al FBI que se infiltraran en grupos antiabortistas como lo habían hecho en el Ku Klux Klan. Paul Jennings Hill fue condenado a muerte el 6 de diciembre del 94 y ejecutado por inyección letal el 3 de septiembre del 2003. Fue la primera persona en Estados Unidos que fue ejecutado por haber asesinado a un médico que realizaba abortos. 30 de julio de 1945. Es hundido el USS Indianapolis. El USS Indianapolis fue un crucero pesado de clase Portland perteneciente a la Armada de los Estados Unidos, con el numeral CA-35. El USS Indianapolis fue un buque de representación en 1936 transportando al presidente Franklin Delano Roosevelt en una gira por Sudamérica, específicamente a Buenos Aires, en Argentina. Estuvo involucrado en varias acciones de importancia durante la Segunda Guerra Mundial en el llamado Frente del Pacífico Oriental. Durante el ataque a Pearl Harbor, el Indianapolis no estaba presente en la base naval. Había zarpado 2 días antes y se encontraba en ejercicios fuera de Oahu, y se unió al USS Lexington para intentar ubicar la flota japonesa. El 20 de febrero de 1942 fue atacado por 18 bombarderos Mitsubishi G-3M a 350 millas al sur de Rabaul, cuando los japoneses atacaban Port Moresby, Nueva Guinea. En marzo del 43, la nave fue modernizada y equipada con un radar de apoyo para el control de tiro, y fue nave insignia del almirante Raymond Spruance. Participó en la conquista de Amstica y en 1944 el contraalmirante Charles Butler McWhite III asumió el mando. Participó en la batalla de Saipán proporcionando cobertura artillera al desembarco bajo las órdenes del almirante Jesse B. Ondendorf. Participó en el desembarco de Coat Yale proporcionando cobertura artillera antiaérea y terrestre en febrero del 45. Participó en la batalla de Iwo Jima proporcionando cobertura artillera. Sobrevivió con serios daños a un ataque de aviones japoneses en el Pacífico Sur en el 45, durante el transcurso de la batalla de Okinawa, lo que motivó su envío por reparaciones a California. Este evento cambiaría su destino. Fue destinado a Mare Island, en San Francisco, para reparaciones y modernizaciones, incrementando su artillería antiaérea. Una de sus catapultas fue eliminada. Las reparaciones tardaron 3 meses. El capitán McVeigh, entretanto, había intensificado los entrenamientos en defensa antiaérea y operación de abandono del buque, logrando, en este último caso, un tiempo razonable de 15 minutos. El 16 de julio del 45, cuando a 85 kilómetros de Álamo Gordo se experimentaba la primera prueba de una bomba atómica, el USS Indianapolis estaba atracado en los muelles de Mare Island, en San Francisco, en condición de listo para el combate. Era el buque insignia de la Quinta Flota de Estados Unidos y se reparaba de los destrozos que había causado un avión japonés kamikaze. Este crucero fue elegido por el solo criterio de estar disponible y ser el más cercano al centro de Álamo Gordo para un paso crucial del Proyecto Manhattan. En efecto, el USS Indianapolis no era el más rápido, ni el mejor armado. Carecía de sistema de detección antisubmarina y de efectos estructurales tales como tener el centro de gravedad demasiado elevado a causa de las pesadas estructuras elevadas de sus radares, y una tripulación recientemente renovada relativamente inexperta. El mismo 16 de julio, el crucero fue rodeado por agentes del Proyecto Manhattan, miembros de la policía militar y misteriosos contenedores de plomo colocados en cajas de madera que se estibaron en el hangar del buque. Se apostaron guardias en las entradas del hangar con instrucciones expresas de tirar a matar a cualquiera que entrase al hangar sin autorización. Los tripulantes, incluyendo el contraalmirante Charles Butler McWhite III, desconocían que la carga supersecreta consistía en uranio-235. Y otros componentes que estaban vinculados al Proyecto Manhattan. McVeigh intentó indirectamente averiguar la naturaleza de la carga con uno de sus agentes, James Nolan, sugiriendo que era de naturaleza bacteriológica, pero por toda respuesta recibió un helado ninguneo por parte del agente. Tanto McVeigh como su tripulación ignoraban que la carga transportada se armaría en las bombas atómicas que el 6 y 9 de agosto de ese año serían lanzadas sobre blancos seleccionados en Japón. Contrariamente, McVeigh fue citado a la comandancia para ser instruido por el alto mando en presencia de William Sterling Parsons, del Proyecto Manhattan. La misión era escueta y simple. Consistía en trasladar la carga a las bases aéreas norteamericanas cerca de Japón a la máxima velocidad y sin escolta. No debían hacer preguntas sobre la naturaleza de la carga y se instruyeron a la tripulación de que no se acercaran a la zona del hangar bajo pena de muerte en el acto o consejo de guerra. El contramirante McVeigh fue instruido de que en ningún caso, en caso de hundimiento, en aguas seguras, la carga era prioritaria sobre la vida de los marinos. Y si el siniestro era en aguas hostiles, la carga debía arrojarse por la borda hacia los abismos, antes que cualquier balsa de salvamento. El Indianapolis zarpó a las 8 horas desde Mare Island. En solo 10 días, el crucero navegó 5.300 millas hacia el oeste hasta el atolón de Tinian, base de operaciones de los bombarderos Boeing B-29 Super Fortress. El Indianapolis rompió un récord de velocidad para ese tipo de navío. Solo repostó lo justo y necesario en Pearl Harbor. En Tinian depositó su mortífera carga el 26 de julio del 45. Solo estuvo el tiempo necesario para descargar lo transportado. Ese mismo día, se emitió a Japón la declaración de Potsdam por parte de los Estados Unidos en representación de los aliados. El alto mando lo informó por los conductos regulares del mando central de las actividades de esta unidad por motivos de seguridad, por lo que se ignoraba que el crucero USS Indianapolis estuviese en el área de Guam. Cumplida esta misión, el 29 de julio, el barco se dirigió a Guam, 100 millas al sur. De allí, partió el 30 de julio hacia Filipinas, para unirse al USS Idaho, al mando del almirante McVeigh, y realizar tareas de entrenamiento previo a la ya concebida invasión de Japón. Al recibir la orden de partida, el contraalmirante McVeigh solicitó al oficial itinerario Oliver Nakin una escolta naval para el tránsito por aguas tradicionalmente peligrosas. Pero esto se le negó por parte del oficial de ruta argumentando que las aguas desde Guam hasta Filipinas ya estaban limpias de barcos de guerra japoneses, pero que podía navegar en zigzag a su discreción. La información de inexistencia de unidades enemigas en la ruta estaba errada, ya que el alto mando americano, a través del código Ultra, sabía de la existencia de al menos 4 submarinos japoneses activos en el área y un destructor. El USS Underhill había sido hundido por ataque con Kaiten en las afueras de Guam días antes. McVeigh, al momento de zarpar, radió un mensaje corto a la base de Leyte indicando la partida desde Guam hacia ese lugar, día y arribo, pero solo fue captado por un remolcador oceánico y por USS Salt Lake, en forma parcial, y no se solicitó repetición o retransmisión. Por tanto, para el alto mando, el itinerario del buque era desconocido. El USS Indianapolis navegaba en solitario por la ruta señalada en zigzag antisubmarino. Hacia las 19 horas del 29 de julio, McVeigh ordenó abandonar el zigzag para ahorrar tiempo de desplazamiento por un lado y por la escasa visibilidad debido a una densa calima existente. Pocos minutos después de las 23 horas y con luna llena intermitente entre nubes, en algún punto equidistante entre Guam y Leyte, fue el buque en demora del 260 y fue localizado por radar a una distancia de 10.000 metros por un submarino japonés de primera clase tipo B-3, el I-58. Comandado por el capitán Ochisura Hashimoto. El submarino maniobró a 1.500 metros para ponerse en posición de ataque y Hashimoto esperó a que la silueta identificada como un crucero enemigo clase Idaho fuera un blanco seguro y estuviera a no más de 600 metros, ya que no quería fallar. De todos modos, ordenó a sus Kaiten, torpedos humanos suicidas, estar listos para ser lanzados. A las 23:26, Hashimoto disparó en abanico 6 torpedos long range. cerca de la medianoche, el crucero recibió al menos dos impactos de los torpedos que le lanzó el submarino, siendo tocado por estribor. El primer torpedo dio bien a proa, justo delante de la torre número 1, y prácticamente desintegró 20 metros de esta sección. El segundo dio entre la sala de máquinas y el depósito de municiones de la torre 2, hacia el centro Proel. Los generadores eléctricos quedaron inutilizados y dejaron sin energía al resto de la nave, sin altavoces internos y sin posibilidad de radiar un mensaje de auxilio. Dunbey dio la orden verbal de abandono de buque, que fue transmitida oralmente. Debido a que este crucero poseía un centro de gravedad elevado, se inclinó hacia estribor para comenzar a tumbarse y hundirse. La tripulación luchó por soltar balsas, pero debido a la inclinación solo se arriaron unas cuantas de ellas y finalmente el crucero, completamente recostado a estribor, se hundió en escasos 12 minutos. En ese momento, más de 316 marinos habían perecido ahogados muertos por el impacto de los torpedos. Los botes no pudieron ser arriados. Los repetitivos entrenamientos de abandono de buque dieron su fruto, y más de 880 marinos lograron abandonar el buque. Yoshimoto transmitió por radio un mensaje en clave que indicaba el hundimiento de un crucero pesado enemigo frente a Guam y Leyte. La comandancia de la Sexta Flota de Japón desestimó también este mensaje. El mensaje fue escuchado por los estadounidenses y no dieron crédito, ya que al igual que lo desestimó el alto mando japonés, no se estaba informado de ningún crucero en este área. El entrenamiento de abandono de buque rindió sus frutos, y de los 1.196 tripulantes, unos 880 lograron lanzarse con vida al mar con muy pocas balsas a flote. Comenzó para ellos entonces una de las más trágicas historias de naufragio. A primeras horas del amanecer, aparecieron los primeros tiburones. Durante 5 días, manteniéndose a flote en grupos separados, algunos utilizaron solo salvavidas individuales y otras balsas de goma que pudieron rescatar del naufragio. Los hombres trataban de sobrevivir al hambre, la sed, insolación, las heridas y sobre todo el ataque de los tiburones. Muchos también murieron asesinados, víctimas de alucinaciones que la ingesta de agua salada provocó en sus compañeros. Inexplicablemente, el mando naval estadounidense en Filipinas no se percató de la ausencia del Indianapolis que debería haber arribado al Golfo de Leyte el 31 de julio. No fue sino hasta la mañana del 2 de agosto que los náufragos fueron descubiertos, de mera casualidad, pues nadie los buscaba por un avión de patrullaje antisubmarino PV-1 Ventura en tránsito. Uno de los tripulantes, que reparaba una antena, se frotaba el cuello cuando observó una gran mancha de petróleo y varios puntos negros a flote. En el primer momento pensó que se trataba de un submarino japonés y se dispuso a arrojar bombas de profundidad. Pero al acercarse, se dio cuenta de que se trataba de náufragos amigos que intentaban atraer con señas la atención del piloto. Un hidroavión Consolated PB y Catalina fue enviado a observar desde Guam. Su piloto, contraviniendo órdenes y al ver tiburones atacando, se arriesgó y amerizó, logrando extraer del mar a 56 marinos. El destructor USS Cecil Doyle fue el primer buque que ya de noche arribó a la dantesca escena. Se contaron 316 supervivientes en total, entre ellos el contraminante McBay. Los supervivientes fueron rescatados de entre los restos de los cuerpos de sus compañeros dispersos en el área. Para entonces, las pérdidas eran de 883 marinos, de los cuales ya 400, más del 60% de los supervivientes al hundimiento, habían sido pasto de los tiburones. Evadiendo sus responsabilidades, el alto mando naval estadounidense utilizó el chivo expiatorio al contraminante McBay y le acusó de ser responsable de los hechos. Nimitz trató de avalar a McKay para sancionarlo con una amonestación, pero la presión de sus superiores fue mayor. Fue sometido a un consejo de guerra con dos cargos, no dar la orden de abandono del buque y no navegar en zigzag como defensa antisubmarina. Fue absuelto de la primera acusación, pero encontrado culpable por no utilizar la marcha en zigzag. Inmediatamente, atestiguado más como testigo de cargo, Mochizura Hashimoto, el capitán del submarino hecho prisionero, argumentando que el ataque fue ejecutado en estado bélico, que él era el cazador y el crucero hundido su presa. Además, atestiguó que si hubiese visto que el USS Indianapolis venía en trayectoria de zigzag, el resultado hubiera sido el mismo, ya que habría empleado sus Katyn. McKay fue graduado de contraalmirante capitán y enviado a un simple puesto administrativo de la Marina. En 46, Nimitz, ya ungido como jefe de operaciones navales, rehabilitó a McKay al rango de contraalmirante y lo colocó en el Distrito Naval de Nueva Orleans, donde finalmente se retiró de la Armada en 1949. Presionado moralmente por los hechos, en especial la correspondencia de los familiares de los marinos muertos, McKay, afectado por una profunda depresión, finalmente se suicidó de un disparo en el jardín de su casa en 1968. El 31 de julio de 1802 nace Ignacio Domeico. Ignacio Domeico Acuta fue un científico polaco a quien el gobierno de Chile le concedió la nacionalidad chilena en 1848. Nació el 31 de julio de 1802 en la localidad de Niedpakwa, Bielka, en ese entonces territorio polaco-lituano que recientemente había pasado a dominio del Imperio Ruso. Perteneciente a la antigua nobleza polaca, Domeico se consideró siempre lituano. Estudió en la Universidad de Vilna. Tuvo que exiliarse de su país tras la derrota de los patriotas polacos y lituanos en la insurrección de 1831 en contra de la dominación rusa. En París estudió en la Sorbona, el Colegio de Francia, el Jardín Botánico y la Escuela de Minas. En 1838 llegó a Chile contratado por las autoridades de la provincia de Coquimbo para comenzar la enseñanza de la mineralogía y química en el Liceo San Bartolomé de La Serena, institución que también financia su viaje, instrumento, materiales y colecciones, donde posteriormente revoluciona los métodos de enseñanza. Entre 1840 y 1846 realizó viajes por gran parte del país. En estos viajes escribió la geología de extensas zonas. En 1847 fue contratado como profesor del Instituto Nacional de Chile. Más tarde se le concedió la nacionalidad por gracia y contrajo matrimonio con una joven chilena, Enriqueta Sotomayor, con quien tuvo tres hijos. Dándose cuenta de la enorme pero casi inexplorada riqueza minera de Chile, impulsó presionando fuertemente a las autoridades chilenas para que se creasen las escuelas de minas de La Serena y Copiapó, respectivamente. En la primera, Domeico se encargó personalmente de crearla, dirigirla y hacer clases, en tanto que en la escuela copipiana dirigió su creación, eligiendo con pinzas a sus académicos, varios de ellos egresados de la recién creada Universidad de Chile y la mayoría provenientes de Francia y Alemania, visitándola de vez en cuando para supervisarla. Fue miembro del claustro académico de la Universidad de Chile y posteriormente fue elegido rector de la misma, cargo que ejerció entre 1867 y 1883 por tres periodos. En tal cargo, desarrolló una extensa labor, siendo la principal de ella la separación de las funciones de Superintendencia de Educación que ejercía sobre el sistema desde su creación, traspasando tales responsabilidades al recién creado Ministerio de Educación. En 1879, el Congreso Nacional dictó una ley por la que se separaban las funciones del Instituto Nacional, encomendándosele a la universidad el trabajo de convertirse desde una unidad exclusivamente académica a una de docencia. No retornó a su patria natal hasta el viaje que hizo entre 1884 y 89 a Siria Otomana, la ciudad del Vaticano, Polonia, Lituania y la actual Bielorrusia. En su país natal trajo un saco de tierra que puso en el patio. Aún es conservado por sus descendientes. Falleció en Santiago el 23 de enero de 1889 por causas naturales a los 87 años. De agosto de 1779. Nace Scott Key. Francis Scott Key fue un abogado, escritor y poema aficionado estadounidense, autor de la letra del himno nacional de los Estados Unidos, The Star Spangled Banner. Hijo de Anne Louise Penn Dougherty y el capitán John Ross Key, abogado, juez y oficial del ejército continental, nació en la plantación familiar de Terracorva, en el que era es entonces el condado de Frederick y que actualmente es el condado de Carroll, en Maryland. Fue alumno de St. John's College, en Annapolis, Maryland. Durante la guerra de 1812, Key, acompañado por el coronel agente de intercambio de prisioneros, John Stuart Skinner, cenó a bordo del barco británico HMS Tonnant, junto a tres oficiales británicos invitados: el vicealmirante Alexander Cochrane, el contraalmirante Sir George Beaufort y el mayor general Robert Ross. Skinner y Key debían negociar allí la liberación de un preso, el doctor William Baines. Baines era un residente de Upper Marlboro, Maryland, y había sido capturado por los británicos después de que colaborara en unos rezagados camorristas bajo arresto ciudadano con un grupo de hombres. Skinner, Key y Baines fueron autorizados a volver a su propio balandro, pero no se les permitió volver a Baltimore porque habían visto la fuerza y la posición de las unidades británicas y la intención británica de atacar Baltimore. A causa de esto, Key no pudo hacer nada mientras contemplaba el bombardeo de las fuerzas americanas en el fuerte McHenry durante la batalla de Baltimore. Key se sintió inspirado a escribir un poema describiendo su experiencia. Tituló el poema La defensa del fuerte McHenry, e intentó ajustar el ritmo de la canción tradicional, To Anacreon in Heaven, del compositor John Stanford Smith, más conocido luego como Star Spangled Banner. Bajo este nombre, la canción fue adoptada como el himno nacional de los Estados Unidos. Primero, por una orden ejecutiva del presidente Woodrow Wilson en 1916 y después por una resolución del Congreso de los Estados Unidos de 1931, firmada por el presidente Herbert Hoover. En 1832, Kay sirvió como abogado de Samuel Hudson durante su proceso en la Cámara de Representantes estadounidenses por atacar a otro miembro del Congreso. En 1835, Kay sirvió como abogado de Richard Lawrence, primera persona en intentar asesinar a un presidente estadounidense, por su intento frustrado de asesinar al presidente de los Estados Unidos, Andrew Jackson. Kay murió en 1843 en casa de su hija Elizabeth Howard en Baltimore, de pleuresía, y fue inicialmente enterrado en el cementerio Old St. Paul's en la cripta John Howard. En 1866, su cuerpo fue trasladado a su parcela familiar en Frederick, Maryland, en el cementerio Mount Olivet. La Asociación del Monumento a Kay erigió un monumento conmemorativo en 1898, y en él permanecen los cuerpos de Frank Scott Kay y su esposa, que fueron colocados en una cripta en la base del monumento. En 1861, nieto de Kay fue encarcelado en Fort Henry junto con el alcalde de Baltimore, George William Brown, y otros ciudadanos de la localidad juzgados por ser favorables al sur. Kay era primo lejano y tocayo de Scott Fitzgerald, cuyo nombre completo era Francis Scott Kay Fitzgerald. Sus descendientes directos incluyen al genetista Thomas Hunt Morgan, el guitarrista Dana Kay y la diseñadora de moda estadounidense y socialité Paulina Rothschild. Francis Scott Kay pasó a formar parte del Salón de la Fama de los Compositores en 1970. De 1823. Muere Lazare Carnot. Lazare Nicolas Marguerite Carnot fue un político y matemático francés, conocido sobre todo por su papel como organizador de la victoria de las guerras revolucionarias francesas. Perteneció a una familia distinguida de la época. Contrajo matrimonio con Jacqueline Sophie Dupont de Marcourt, con quien tuvo dos hijos, Sadie, físico e ingeniero padre de la termodinámica, y Lazare Hippolyte, político y padre de un presidente de la República. Nacido en Nolay, fue educado en Borgoña y obtuvo un puesto en el cuerpo de ingenieros del príncipe de Coté. Con el ejército, continuó sus estudios matemáticos en los cuales puso gran interés. Su primer trabajo, publicado en 1784, fue sobre maquinaria. Contenía declaraciones que relacionaban el principio de conservación de la energía aplicado a un cuerpo que cae y los primeros esbozos de cómo la energía cinética se pierde en la colisión de cuerpos elásticos imperfectos. Al estallar la Revolución Francesa en 1789, Carnot se introdujo en política. Fue delegado de la Convención Nacional de 1792. En el 93, fue elegido para el Comité de Seguridad Pública y las victorias de los ejércitos franceses se debieron en gran parte a su capacidad de organización y el refuerzo de la disciplina, tanto en el campo de batalla como en la obtención de reclutas de refresco en las levas de masa obligatoria. Esto añadió un significativo descontento con el curso de la revolución en las áreas más conservadoras como la Vendée, en que terminó en una revuelta. Pero el gobierno de la época lo consideró un éxito y Carnot fue conocido como el organizador de la victoria. Carnot no supuso el establecimiento del reinado del terror. Participó en la caída de Robespierre y sus aliados junto con los ultras y con los otros tecnócratas del Comité de Seguridad Pública como Robert Lindet, en el autogolpe del 9 de Termidor. Con el establecimiento del directorio ejecutivo en 1795, Carnot se convirtió en uno de los primeros directores. Su moderación demostró ser poco efectiva y fue uno de los dos directores expulsados en el golpe de Fructidor de 1797. Carnot se refugió en Génova y allí publicó en 1797 la Metafísica del cálculo infinitesimal. En 1800 fue designado ministro de la guerra por Napoleón y sirvió en este cargo en los tiempos de la batalla de Marengo, pero sus sinceras convicciones republicanas no eran coherentes con su puesto, y finalmente se retiró de la vida pública. Aunque fue posteriormente hecho conde por Napoleón como Lázare Nicolas Marguerite, conde de Carnot. En 1803 produjo su geometría de posición. Este trabajo trata de la geometría proyectiva más que de la descriptiva. También contiene una elaborada discusión del sentido geométrico de las raíces negativas de una ecuación algebraica. Durante los 100 días sirvió como ministro del Interior para Napoleón y fue exiliado tras la segunda restauración borbónica. Murió en Magdeburgo, en Prusia. Su hijo Sardi Carnot fue el creador de la segunda ley de la termodinámica y da el nombre al ciclo de Carnot. Su segundo hijo, Lázare Hippolyte Carnot, fue un estadista francés. Su nieto, Marie-François Sadi Carnot, fue presidente de Francia desde 1887 hasta su asesinato en 1894. De agosto de 1916. Nace Adelita del Campo. Adela Carreras Taurá, conocida como Adelita del Campo, fue una bailarina, actriz y activista femenina y anarcocomunista española. Nació en Barcelona en agosto de 1916, y a los dos meses, sus padres partieron de gira por América dejándola al cuidado de sus abuelos. Desde niña, Adela acudió junto a su abuelo a las reuniones obreras que tenían lugar en la ciudad. Desde su infancia, mostró interés por ser artista, por lo que por las tardes asistía a las clases de danza de la maestra Pauline Pamés. A finales de los años 20, los padres de Adela formaron la compañía de variedades Espectáculo Rialto, donde debutó Adelita con 12 años. La presentaban como la pequeña artista Adelita Carreras, y cantaba La Filla de Pajes apareciendo de amorcillo en un cuadro que representaba el Olimpo. De joven, pronto se incorporó a las Juventudes Libertarias en su lugar de residencia, Alcañiz. Allí, pasó buena parte de la Guerra Civil Española y destacó por su apasionada militancia en la retaguardia en los distintos proyectos sociales y culturales de apoyo a los combatientes. Ante la llamada de voluntarios por parte del gobierno a colaborar con los hospitales de sangre, Adela asistió a un cursillo acelerado como ayudante de enfermería con el doctor Armengol y se incorporó a un hospital de sangre instalado en una iglesia desafectada. Miembro de la organización anarquista Mujeres Libres, de la que fue una destacada participante en Aragón, actuó en el Teatro del Frente, sostenido por la Unión General de Trabajadores y el periódico Titán. Al finalizar la Guerra Civil, se exilió a Francia. Allí pasó al menos por tres campos de concentración, razón por la que se apodó Adelita del Campo. En el campo de Argel-sur-Mer, desarrolló una intensa actividad de fomento de la cultura con recitales poéticos, para campañas de educación y alfabetización y edición de periódicos, entre otros, el Boletín del Estudiante, y fuera de los campos dirigió la escuela materna de la colonia escolar Canigó. En esta época conoció a quien sería más tarde su pareja, el líder comunista Julián Antonio Ramírez Hernando, que había sido miembro del grupo teatral La Barraca, y que influiría en su ingreso en el Partido Comunista de España en el exilio. Ayudó a la resistencia francesa durante la ocupación del país por la Alemania nazi, y al final de la Segunda Guerra Mundial se estableció en Toulouse junto con Julián Ramírez. Tras un periplo por Francia donde mantuvo activa su militancia política y trabajó en diversas empresas, instalada ya con su marido en París, en 1946 ambos se incorporan al proyecto de Radio París en su emisión en lengua española, una de las emisoras antifranquistas más activas y duraderas. Esto fue posible gracias a que Adelita consiguió ingresar en el grupo teatral radiofónico español. Desde Radio París, la voz de Adelita del Campo acompañaba las noches de los españoles en el exilio y los demócratas que permanecían en España hasta 1976, abriendo la programación siempre con la frase «Aquí Radio París». Con la transición política, pudieron volver a España y se establecieron en Muchamiel, Alicante, donde continuó activa en los proyectos de comunicación del Partido Comunista hasta su fallecimiento en 1999. El archivo de Adelita del Campo y su marido, Julián Antonio Ramírez, fue donado en 2016 por su hijo, Carlos Ramírez Carreras, a la Biblioteca Valenciana Nulau Primitiu. Está compuesto por documentos textuales y gráficos correspondientes mayoritariamente a la época del exilio. Es también una fuente importante de información sobre el mundo artístico de variedades de los años 20 y a los años 50.
Has escuchado Efemérides Podcast. Si quieres ponerte en contacto conmigo, puedes hacerlo por Twitter a la cuenta @efemeridespod o mi cuenta personal @telladavid o por correo electrónico a la dirección efemeridespod@gmail.com. También puedes visitar la página web efemeridespodcast.es. Y recuerda que puedes suscribirte por iTunes y por iVoox, y tienes un episodio nuevo cada lunes.